pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es 9 de febrero, jueves. Soy Paco Vadillo. En el control y en la producción está Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos a Mediodía Extremadura, en una jornada un poco de locos por la cantidad de información que vamos a tener que darte, y es muy interesante los temas que hoy tenemos que contarte recorriendo la región, como por lo meteorológico. Enseguida te voy a dar los datos, pero ya ves que vamos a vivir una semana un poco de locura, y atención, porque para la semana que viene, según las previsiones de los meteorólogos, anuncian que las temperaturas se podrían colocar en los 20 grados o más. Febrero, el loco, lo es para todo, también para lo meteorológico. A la 1:07 actualizamos la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Activada para mañana viernes la alerta amarilla por nevadas, Fabián Vázquez.
Pues sí, según informa el Centro 112 de Extremadura y la Agencia Estatal de Meteorología, para mañana viernes activará el aviso amarillo por nevadas en el norte de la provincia de Cáceres. La cota de nieve se situará en los 1.100 metros, a la que se une la bajada de la temperatura y la previsión de lluvia.
Nos vamos al 112. Pedro Menayo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Alerta prevista por nevadas.
Sí, para mañana. Durante todo el día, desde la 00 hasta del día 10 hasta la 00 del día 11, en toda la zona norte de Cáceres, Sierra de Gata, Urdes, Valle del Ambró, Jerte y Vera.
Bueno, pues mañana tendremos que estar muy pendientes, evidentemente. ¿El aviso se va a prolongar al fin de semana, Pedro? De momento solamente conocemos lo de mañana.
De momento solamente conocemos lo de mañana, y es lo que la agencia nos ha transmitido exclusivamente.
Vale. ¿Hay algún incidente relevante esta mañana para 112?
No hay ningún incidente especialmente relevante. Este incidente de la activación de la alerta meteorológica por nevada es lo más significativo que tenemos.
Pues así se lo estamos contando en directo. Pedro, gracias al 112, como siempre.
De nada, saludos, buenas tardes. Adiós.
Y en página de sucesos, ingresan en prisión dos hombres acusados de provocar un herido tras realizar varios disparos.
Los hechos ocurrieron las pasadas navidades en la barriada del Tulio, en Badajoz. Los dos individuos tienen 31 y 44 años de edad y están acusados de lesiones graves con armas de fuego. Una tercera persona tras realizar unos disparos a bocajarro, según informa la Policía Nacional. Los detenidos, que ya han ingresado en prisión, tienen un amplio historial delictivo.
La organización agraria UPA pretende mostrar una imagen de fortaleza para presentar su candidatura a las elecciones del campo del próximo 12 de marzo.
Lo hacen alegando que están en todos los grupos, en todos los municipios de Extremadura, y recordando que es la organización con mayor representación en la región desde las últimas elecciones del año 2002, todo a pesar de la operación Tellus, que mantienen en prisión a Ignacio Huertas y Maximiano Alcón, y que investiga la organización agraria por fraude en subvenciones, organización criminal, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Recuerda que a las 3:10 actualizamos toda la información regional, pero te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Y en cuanto al tiempo que va a protagonizar vuestras conversaciones los próximos días, hoy hemos amanecido con cielos despejados, eso sí, los termómetros han desplomado de nuevo. Ha habido heladas intensas esta mañana, 0-1 grados en la mayoría de localidades de la región. Eso sí, los termómetros se recuperan hasta los 18. Llegan las nubes, como puedes comprobar si echas un vistazo por tu ventana o si estás en el coche, nubes que mañana se convertirán en lluvia, incluso nieve en el norte de Extremadura. Hace 3 horas han abierto las taquillas del Stone and Music Festival, que se va a celebrar en Extremadura, en Mérida, en julio y en septiembre. Y en esas taquillas está nuestra compañera de COPE Mérida, Celia Lafuente. Celia, ¿has comprado ya la entrada para ver a Scorpions?
Pues mira, Scorpions no, pero estoy a punto de comprarla para Miguel Bosé, Paco.
¿Ah?
Que además se van a agotar enseguida, sobre todo las de orquesta, porque es increíble la gente comprando por la página web. Aquí, antes de abrir las taquillas, ya había decenas de personas esperando. Y ya sabes, el Stone fue un movimiento musical el año pasado aquí en la capital extremeña, y este año pues va a ser lo mismo. Además, recordar que a las primeras 500 personas que compren la entrada les regalan esa camiseta maravillosa que hemos lucido y ha lucido gente este verano por la capital extremeña. Entonces, bueno, el Stone está revolucionando Mérida, Paco.
Bueno, ¿hay alguien por ahí que nos puedas pasar para
pues
hablar?
Sí, tengo a Carlos Lobo, a su promotor. Yo creo que no hay mejor que otra persona para hablar de Stone con él.
Venga, vamos a hablar con el director del Stone and Music Festival 2017, Carlos Lobo. Hola, Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, es increíble cómo, por ejemplo, echando un vistazo, la gente está comprando muchísimas entradas para orquesta y las zonas relativamente más caras del Stone and Music Festival para Miguel Bosé e India Martínez. Esto marcha y muy rápido.
Sí, se han vuelto a repetir las mismas imágenes que tuvimos el año pasado. A primera hora de la mañana, pues bueno, ya había las colas de personas esperando aquí en la puerta del del Hotel Union Palace, ¿sabes? Que es donde está situada la taquilla. Y bueno, desde primera hora pues están vendiendo para todos los conciertos. O sea, va en una línea que van casi todos vendiéndose más, lógicamente despuntando Scorpion más el internacional, pero va muy bien la agenda.
Hay que recordarle que aparte de la web oficial y en la taquilla, hay diversos puntos de venta repartidos por la geografía regional, Carlos, para acceder al macroevento de Scorpion, ¿no?
Sí, sí, están ahí puntos de venta, los puntos de venta habituales que solemos poner para todos los conciertos, y están ya distribuidas las entradas y están ya vendiéndose desde las 10 de la mañana, se están vendiendo por todas las ciudades de Extremadura para que puedan adquirirla y darle facilidad a ese público que no se pueden desplazar a Mérida o que no puedan comprarla por internet, tener un punto de venta en su ciudad para poder comprarla.
Una última cuestión, Carlos, nos decís que las próximas semanas presentaréis más artistas. ¿Tenéis bombazos preparados como espera la gente?
Nosotros cada vez que soltamos un artista es bombazo, sea nacional o sea internacional. Estamos trayendo lo mejor de lo nacional y estamos intentando pues traer lo mejor de lo internacional. Lógicamente vamos a intentar seguir trabajando y lógicamente pues hacer un cartel, igualarlo o mejorarlo, supuestamente será mejorarlo al del año pasado.
Bueno, pues nosotros estaremos aquí para contarlo. Carlos Lobo, gracias.
Muchas gracias.
¿Qué pasa con el carnaval de Plasencia? Pues pasa que no están muy contentos los hosteleros porque a lo mejor el carnaval placentino se queda en agua de borrajas. Nuestra compañera Miriam Rodríguez de Cope Cáceres, que es muy carnavalera, a ella le gusta vestirse de hortera, porque ella lleva horteralia allá donde va, pues se ha preocupado, ¿verdad, Miriam?, de qué está pasando con este carnaval placentino. Buenas tardes.
Pues todo apunta, Paco, a que se van a quedar sin carnavales en Plasencia, porque los últimos años, desde 2004, desde 2014, se había intentado, rescatar esta fiesta. Y bueno, pues tanto el ayuntamiento como los hosteleros de la Plaza Mayor habían, digamos, organizado de forma coordinada las actividades para que se beneficiado la ciudad y también, bueno, pues darle un poquillo pues de ambiente a las calles durante esos días. ¿Qué pasa? Que desde 2014 pues se han dado cuenta de que no ha habido forma de levantarlo. Y el problema ya no viene porque la gente no tenga espíritu carnavalero, sino porque lo tiene, pero prefiere irse a otros sitios, a otros pueblos o a otras ciudades que sí tienen un carnaval. Pues se van a la cercana Malpartida de Plasencia, o a Navalmoral de la Mata, o a Badajoz. Entonces, se han cansado, han tirado la toalla, vale, y han decidido que este año no se van a hacer carnavales, pero apuntan a que con ese dinero que se invertía, pues harán, cuando venga el tiempo bueno, cosas en la Plaza Mayor. Nos lo ha contado Carlos García, él es el presidente de los hosteleros de la Plaza Mayor de Plasencia.
Obviamente nosotros no podemos competir ni con Navalmoral ni con Badajoz, eso está más que claro. Tampoco no era nuestro objetivo competir con ellos, ¿no? Simplemente tener algo de ambiente aquí, cosa que no lo hemos conseguido. También es cierto que el tiempo que hemos tenido durante los tres años últimos no ha sido lo adecuado. Ha habido agua, en fin, no es bueno para esto, ¿no? Pero bueno, que aquí no hay ambiente de carnaval, no hay ambiente de calle, de carnaval, y ya está. Por eso hemos decidido no celebrarlo y lo haremos luego ya más adelante. Otro tipo de cosas.
Bueno, ¿se puede hacer un carnaval en primavera?
Bueno, ya sabes que hay que reinventarse, que no pasa nada. Aquí en Cáceres el carnaval va, por ejemplo, poco a poco resurgiendo, pero mira, ahí en noviembre ha quedado Horteralia.
Hombre, Horteralia es un gran festival, aparte de original, que reúne a miles de personas. Bueno, pues
no hay problema, no hay que perder la esperanza, siempre se inventará otra fiesta, no pasa nada.
Y aquí estaremos para contártelo. Miriam, un beso.
Hasta luego, un beso.
Escuchas Mediodía en Extremadura. 15 minutos pasan de la una del mediodía de este jueves 9 de febrero. Nos vamos a Badajoz a hablar con Julia Sancho para contarte todos los detalles de una nueva operación Potito destinada al Banco de Alimentos y que podrás participar en ella si acudes al centro comercial El Corte Inglés. Hola, Julia, buenas tardes.
Muy bien, Paco, muy buenas tardes. Lo has dicho perfectamente. Hay un reto al que todos estamos invitados a participar. Tenemos que conseguir miles de potitos. Tenemos dos días para hacerlo, mañana viernes y pasado sábado. ¿Dónde? Lo has dicho muy bien, en los centros comerciales del Corte Inglés de Badajoz. Bueno, tengo que decir que no solamente se pide potitos en alimentos infantiles variados, pues eso, potitos, leche maternizada, leches de crecimiento, papillas de cereales, esas cosas, sí. Los destinatarios, pues nada más y nada menos que 850 niños y niñas que la Fundación Banco de Alimentos atiende en la provincia de Badajoz, fundación que pide ayuda para luchar contra la pobreza infantil. Esta mañana se celebraba en el Corte Inglés de Badajoz una rueda de prensa en la que participaba Jesús Reynolds, que es el presidente de la Fundación Banco de Alimentos de Badajoz. Paco, si te parece, vamos a escucharlo.
Venga. Para mí son el grupo de población más inocente y más ajeno a las causas de toda esta crisis y de toda esta situación en la que viven. He tenido ocasión de ver en centros de acogida a niños de verdad con un aspecto ya preocupante, ¿eh? Porque las están pasando muy mal, muy mal, muy mal. Entonces agradezco muchísimo al Corte Inglés esa idea, porque vamos a hacer un esfuerzo en orientarnos todo a alimentos infantiles. Por supuesto, estamos siempre abiertos a cualquier otro alimento de cualquier cosa, ¿no? Pero ahora aquí en concreto con el Corte Inglés vamos a hacer esta operación Kill. Y en cuanto la hagamos y cojamos los alimentos, los vamos a repartir y vendrá maravillosamente bien a los niños de aquí de Badajoz.
Es cierto que cuando se hacen campañas solidarias, el Banco de Alimentos o las Cáritas siempre nos recuerdan que el material infantil y la comida infantil es la que menos se aporta porque es cara y es la que más se necesita. Me parece una idea extraordinaria que se haga esta operación Potito.
Es cierto, sobre todo las leches maternizadas son caras, las leches en polvo son bastante caras y no todas las familias se pueden permitir el lujo de adquirirlas. Por tanto, vamos a recordar Operación Potito, que no solamente son potitos, sino leche maternizada, de crecimiento, papillas de cereales, etcétera, en los centros comerciales del Corte Inglés, que va destinado a 850 niños de la provincia pacense. Hay que echar un cable, hay que ayudar.
Ahí vamos a ayudar al Corte Inglés. Pues gracias, sí. Julia. Un beso.
A ti, Paco, un beso.
En Mediodía COPE Extremadura, ojos que no ven, con Susana Mangut.
Nuestra periodista Susana Mangut todas las semanas nos acerca historias que se pueden sentir con los ojos cerrados. Hola, Susi, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco, buenas tardes a todos.
Bueno, ¿cómo va la semana?
Va bien, va terminando ya.
Sí.
Se pasa muy rápido, ¿no?
Es que parece que fue ayer cuando hablé contigo la semana pasada.
Es verdad.
Es que
siempre, nosotros, de todas formas, siempre que hablamos parece que hablamos ayer.
Eso sí es verdad.
Si te das cuenta, ¿a que sí?
Porque es el feeling que tenemos.
Claro que sí, claro.
Susi, ¿qué nos traes?
Bueno, pues, mira, en tiempos en los que a veces resulta que nos parece que la empatía no existe, pues nosotros, tú sabes que desde esta línea gritamos siempre que sí. Por eso tenemos ese lema de ojos que no ven, corazón que también siente. Pues eso, nos empeñamos en volver a gritar que así sea. Un vuelo, Paco, un vuelo.
Un vuelo.
Una azafata que se fija en algo un poco extraño.
Sí.
Dos pasajeros muy diferentes vuelan juntos. Una joven desaliñada, muy desaliñada, al lado de un hombre vestido totalmente formal, vamos, de punta en blanco. Además, cuando la azafata se dirige a ellos, la joven ni la mira ni le responde. Solo él, Paco, parece ser su portavoz, su cruel y malvado portavoz. Celia Fedrick, nuestra azafata, que sin ella saberlo se ha convertido en toda una heroína, no lo duda. Rápidamente urde un plan eficaz y rápido. Insiste a la menor en que vaya al baño, a la menor edad.
Sí.
Y ambas comienzan a comunicarse por varias notas en las que una, la primera, le pregunta a la otra si necesita ayuda y la otra le responde de manera inminente, afirmando que sí. Todo esto, Paco, a través del vaho, del cristal, del espejo, del pequeño habitáculo. Celia Fedrick, la azafata, una de las más eficaces, sin duda, del mundo, remite rápidamente lo que sucede al capitán del avión, y este, a su vez, lo hace a la policía, quien detiene al criminal, nada más y nada menos que implicado en una operación de trata de seres humanos, lo detiene nada más bajar del avión. Y nos quedamos, como siempre, con lo que sucede después de la historia. Hoy en día, la joven, amiga personal ya de Fredrik, de la azafata, está terminando, Paco, los estudios en la universidad.
Qué bien.
Así que, una vez más, lo repetimos. Ojos que no ven, dilo conmigo. Corazón
que sí
que
siente.
Siente.
Sí, señor. Qué bueno esta azafata, la verdad, que salvó la vida de esta chica que iba a ser tratada en los mercados que desgraciadamente existen de forma ilegal en todo el mundo. Susi, un beso.
Otro para vosotros. Hasta la semana que viene.
Y ahora que hablamos tanto de carnaval, no podemos olvidarnos de la gente cientos, miles de personas que trabajan en favor de las hermandades y cofradías de Extremadura. En Badajoz, además, están preocupados por la salud de los protagonistas de esta importante celebración religiosa de su Semana Santa. Y los fisioterapeutas pacenses quieren que los costaleros, portadores, los responsables de la carga de los pasos de la capital pacense aprendan a cargarlos de la manera mejor posible para que eviten daños musculares. Y si los tienen, evidentemente acudir a profesionales. Pues allí nos vamos a recibir estos datos. José Luis Lorido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Muy buenas tardes, Extremadura. Pues efectivamente estamos en las proximidades de la Casa Hermandad de la Espina, de nuestro Señor de la Espina de las Descalzas, como se le conoce aquí en Badajoz, donde esta misma tarde, a las 7:30, va a tener lugar una conferencia, una charla, un intercambio de pareceres más bien con la Asociación de Fisioterapeutas, que desde hace 2 años colabora con las hermandades y con la Asociación de Costaleros durante la Semana Santa. Recordemos que en los últimos años se instala durante las procesiones un punto de atención fisioterapeuta en el Museo de la Ciudad, en el Museo Luis de Morales, donde los distintos fisioterapeutas aconsejan, como bien decías, y también tratan a los costaleros, a los portadores de diversos cargos a lo largo de las procesiones. Es sin duda una buena idea, porque no todo el mundo, a pesar de la fe que pone todo aquel que se presta para cargar un paso, para meterse debajo o para cargar una cruz de guía o un estandarte, pues sabe cómo hacerlo correctamente, y ellos lo dicen: no apoyes aquí, cógelo de esta manera, claro. Aquí tienes que apoyar, es la experiencia ya de largos años. Y si me permites, ya que estamos por aquí y estamos hablando de Semana Santa, con ese evento, con esa charla que va a haber esta tarde para unificar ya criterios de cara a la Semana Santa, está en Badajoz esta Semana Santa, es muy importante porque se celebra la procesión magna, que además habitualmente se celebra cada 5 años, pero hace 5 años llovió copiosamente, hubo que suspenderla cuando estaba todo preparado, y entonces los hermanos cofrades tienen bastante ilusión en la de este año. Eso va a suponer también una carga que sumar a muchas espaldas, a muchos cuellos durante la Semana Santa, porque recordemos que en la magna salen todos los cristos acompañando el santo entierro, y muchos costaleros van a doblar e incluso triplicar su labor con respecto a otros años.
Estaremos pendientes de las novedades de la Semana Santa de Badajoz, que son muchas, y te las contaremos en mediodía. Gracias, José Luis.
Un abrazo, Paco. Hasta luego.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico en Algidol para esos dolores del día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Marcial es un jubilado placentino que busca financiación para costear un libro sobre la historia de los coros en Plasencia. Gema Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes. Marcial Tobar Aparicio es un jubilado que se dedicó a ser secretario en el Ayuntamiento de Plasencia. Él perteneció a los coros extremeños desde los 18 años y en su interior, como nos cuenta, tiene la necesidad de contar eso que no aparece en los libros de historias. Miles de datos, fechas, cientos de personajes en sus vivencias con los coros extremeños que fundara en su día el musicólogo García Matos. El problema, la financiación.
Vaya.
No puede editarlo, así que ha decidido poner en marcha una suscripción popular.
Oh.
Es un libro de gran formato y papel de primera calidad.
Uh-huh.
3 meses es el plazo que se ha puesto para conseguirlo. Además, en diferentes establecimientos tendrán en sus escaparates la información para echar una mano a Marcial, que habla de esta, que es una necesidad, la de publicar sus vivencias, la ilusión de su vida. ¿Lo conseguirá? Prometo contarlo, Paco. Yo espero desde luego que sí.
Ojalá, ojalá lo consiga Marcial. Nosotros le ayudaremos en la difusión en la medida que podamos. Gracias, Gema. Vamos a hablar del aceite de palma y la que se está liando con las propiedades, las pocas propiedades para la salud que el aceite de palma tiene y que utilizamos mucho, mucho más de lo que creemos. Voy a saludar en primer lugar a Roberto Serrano de la Unión de Consumidores de Extremadura. Hola, Roberto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Pero antes vamos a escuchar a nuestra compañera Ana Gala. Hola, Ana, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Porque has indagado por las propiedades del aceite este de palma tan polémico esta semana, ¿no?
Sí, sí, además he de decirte que es el aceite más utilizado del mundo.
Vaya.
Sí, además se produce de los frutos de la palma africana y se ha convertido en una materia prima usada a nivel global para la elaboración de gran cantidad de productos, tanto de la industria alimenticia como cosmética, crema e incluso velas.
Velas también.
Sí, sí,
para
velas.
Para todo, vamos.
Sí, sí. Y está compuesto por un 50% de grasa saturada.
Vaya.
Mucho más que cualquier otro aceite que es tomado en exceso. Sube el nivel del colesterol y además te aumenta el riesgo de sufrir enfermedades coronarias.
Vaya.
Y además, ¿sabes cuánto cuesta una tonelada de aceite de oliva?
Ah, pues ni idea.
Pues cuesta 3.500 euros, una de girasol 900 y una de palma 650.
Claro, el precio, ¿no? Ahí está la clave.
Exactamente, es el aceite más barato que hay, nos afirma Rafael Garcés, es investigador del Instituto de Grasa del CSIS. Y además la Agencia de Europa de Seguridad Alimentaria lo relaciona con el cáncer, ya que se somete a temperaturas muy elevadas, liberando así sustancias cancerígenas, con capacidad de modificar el ADN.
Bueno, gracias Ana por estos datos que nos has dado sorprendentes del aceite de palma. Roberto, está claro por los datos que nos ha dado Ana que la clave está en el precio.
La clave está en el precio, sí, muy buena. Y además en que pasa prácticamente desapercibida para la inmensa mayoría de los consumidores, porque no hace falta que vayamos al supermercado a comprar un bote de aceite de palma y lo usemos para las elaboraciones que hacemos en casa, porque lamentablemente en la gran mayoría de los productos procesados que consumimos a diario está presente ese aceite de palma.
Bueno, ¿qué podemos hacer? Porque con un 50% de su contenido en grasas saturadas, que es espectacular, pero si te fijas en los alimentos que tienen aceite de palma es que lo tienen hasta los Doritos.
Sí, sí, bueno, ya sabemos que ese tipo de snack fritos, digamos, o al horno da lo mismo, deben formar parte de una dieta de forma muy esporádica, ¿eh? No, es verdad que no deberíamos abusar de ello. Pero en cualquier caso, lo que tenemos que hacer básicamente es leer el etiquetado de los productos que compramos. Es verdad que desde hace años ya se viene luchando para que no ponga o no baste con poner aceites de origen vegetal, sino que haya que poner la composición o de dónde viene exactamente, de qué tipo de vegetal viene ese aceite, porque el aceite de palma empezó a utilizarse cuando se eliminaron las grasas de origen animal, que son muy perjudiciales para la salud, bueno, tienen muchas grasas saturadas y demás, pero resulta que el aceite de palma, siendo algo más saludable que el aceite de o las grasas de origen animal, tampoco es que sea la panacea, ¿eh? O sea que lo ideal buscar información, y la información ideal sobre perfecta sobre los alimentos que consumimos viene en el etiquetado. Al final hay que ver los ingredientes que lo componen, y si tiene aceite de palma intentar consumirlo lo menos posible.
Roberto Serrano, toda la información en ucex.org. Un abrazo.
Igualmente.
Pues así llegamos al final de este mediodía de jueves 9. Mañana, recuerda, volvemos a la 1:05 con muchas novedades. Mañana se entregan los premios a Cuerpo de Rey en el Hotel Rural Los Cantos de Alburquerque.